Por astucia, la última vez, los hombres de Gabaón entraron en un pacto con los líderes de Israel. Presentaron unos engaños, una mentira. Mirando a capítulo 9 y 12, dice, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos también. Estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Fingiendo un pueblo de lejos y no de cerca, ganaron la confianza de José y sus líderes, estos no consultando con el Señor. En fin, no fue posible romper el pacto, porque el nombre de Dios estaba involucrado y ahora ese pacto será puesto a la prueba. Versículo 1 en capítulo 10 dice así, cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, está hablando de ese rey, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que ahí, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, el rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Periam, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayúdame, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Los reyes de Canaán, ya temiendo, no solamente por sus imperios, sino por sus vidas, quieren atacar a Gabaón, el pueblo que engañó a José, a Josué. Y habla de un rey de Jerusalén. Eso era antes, que ese territorio era pagano. Apenas están entrando en la tierra prometida. Gabaón es un pueblo poderoso, juntado ya con Israel. Los dos juntos representan una gran amenaza a los demás. Y sin duda ese rey de Jerusalén quiere dar un ejemplo a todos los demás pueblos que quizás están considerando también uniendo con Israel. Versículo 5. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces ese pueblo, Gabaón, hizo un pacto con Josué y ahora están bajo ataque por los demás pueblos. En el capítulo anterior empezó muchos pueblos unidos en contra del pueblo de Dios. Y se ve el mismo aquí. Muchos reyes quieren unir sus fuerzas. Pero en realidad, hermano, no importa cuántos son los pueblos que unan. En sus ejércitos, en sus congresos, en sus asambleas. Si piensan pelear contra Dios, será completamente inútil. Si alguien quiere leer Proverbios 21 y 30. Proverbios 21 y 30. Con voz casi gritando. Amén. No hay sabiduría, no hay inteligencia ni consejo contra Jehová. Y eso es la historia de toda la Biblia. Vamos a otro lugar, Isaías 8. Si alguien quiere leer en Isaías 8, versículos 9 y 10. Solamente dos versos. No todos tienen dedo. Amén. Entonces no es necesario tener miedo de mucha gente, de muchos líderes, de muchos países, de muchos presidentes. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Regresando al texto en versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegas ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Acaban de entrar en una alianza con Gabaón y ahora están pidiendo ayuda. Pero de todos modos, Josué quiere atacar y pelear con esos ejércitos, pero apenas pasó un poco de tiempo de entrar en un pacto y inmediatamente están pidiendo ayuda. ¿Qué va a hacer Josué? A ver si va a ayudar. Versículo 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tenga temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué no iba a perder tiempo. En este capítulo, Josué va a actuar como un relámpago de guerra. Dios estaba en esa decisión de proteger los gabionitas. Dios dijo: hazlo, estoy contigo. Fue parte de la predestinación de Dios. Además, Dios quería una ocasión para hacer algo grande. Muchas veces en el libro de Josué se habla de él levantando muy temprano de la mañana para empezar en algo. Pero esta vez ni va a dormir. Pasaron toda la noche llegando al campo de la batalla, sabiendo que esto sería una gran victoria. Qué bueno, llegando a ese texto que tenemos personas en nuestra iglesia que recientemente pasaron toda la noche en servicio al Señor, ¿verdad? Dando evidencia que la vida y el poder todavía está con nosotros. Versículo 10. Y Jehová los llenó de consternación, está hablando de los enemigos, delante de Israel. Y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón. Y los hirió hasta Azeca y Maceda. Aquí tenemos pruebas de que Josué no andaba eliminando personas de otras culturas solamente para derramar sangre. Dios, el único verdadero Dios del universo, estaba directamente involucrado, haciendo las cosas más difíciles para los enemigos. Pero alguien puede preguntar: ¿por qué? ¿Qué tiene Dios en contra de estos pueblos? Y la respuesta es siglos de resentimientos divinos. Vamos a Génesis 15. En Génesis 15 podemos ver dónde empezó esta historia. En Génesis 15, 16, Dios estaba hablando de Abraham y dice: en la 40 generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios desde antes estaba planeando su destrucción, pero la maldad no llegó todavía a su colmo. Con mucha paciencia y por mucho tiempo, Dios tuvo que aguantar estos vasos de ira preparados para la destrucción. Pero se puede preguntar, ¿qué son las cargas específicas en su contra según la corte celestial? Ya lo hemos visto varias veces, vamos a regresar a Levítico. El problema con estos pueblos se ve un ejemplo en Levítico 18:21, cuando dice al pueblo de Dios, dice: y no des hijo tuyo para ofrecer por fuego a Moloc, no contaminéis así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, esos pueblos estaban sacrificando a sus hijos a un Dios Moloc. Interesante, en ese país muchos sacrifican sus hijos al Dios de placer por medio de los abortos. Pero Dios dijo que eso fue lo que provocó la destrucción. No te echas con varón como con mujer, esa abominación. Esos pueblos tenían que estar destruidos como Sodoma y Gomorra porque estaban practicando la homosexualidad. Qué interesante que eso es algo muy popular en nuestros tiempos. ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, está hablando de bestialidad sexual, y eso también está aumentando en popularidad en nuestro país, está saliendo en la noticia. Y ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Entonces, esas eran las cargas. Por eso estas naciones tenían que estar totalmente destruidas. No había ni oferta de misericordia. Aparte de cometer todas estas abominaciones, eran un mal ejemplo a los demás pueblos. Eran una contaminación y Dios ha decidido definitivamente acabar completamente con ellos. Versículo 11 en nuestro texto. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios estaba directamente involucrado con sus propias armas naturales. Así que los modernos que llegan a ese texto con problemas, diciendo, no, eso era cruel de sobremanera, no tienen problemas con Josué. Ellos tienen problemas con su Dios. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. Josué estaba hablando a Dios, y mire lo que dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Parece que esto era un libro de guerras. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando uno está perdiendo en una batalla feroz en estos tiempos, por lo menos al fin del día se puede esperar que se acabe el día. Y si pronto el día se acaba, cuando llega la noche, no es práctica continuar peleando. Así fue en estos tiempos primitivos. Pero Dios estaba tan celoso en este caso de guerra, que puso en el corazón de Josué ordenar al sol y a la luna, y ellos tenían que obedecer. Y el día se prolongó, y no había absolutamente ninguna manera de escapar, ni por un poco de tiempo, de esta batalla feroz. Objeción. Hay mucha gente que viene a esto mirando esto y dice, eso es imposible. ¿Ok? Eso es imposible. No se puede parar planeta sin causar una catástrofe. Pero hay que recordar que Dios está involucrado en la batalla. El mismo Dios que creó la luna y el sol. Si Cristo calmó el mar de Galilea, si Cristo levantó a Lázaro de los muertos después de 4 días, ¿no es increíble que Dios permite el sol o la tierra o la luna ayudar a cumplir una gran batalla? Pregunta, ¿vas a creer la palabra de Dios? ¿O vas a permitir que el enemigo se siembra sus dudas? Versículo 15. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Estos 5 reyes se creían muy valientes, unidos para atacar el pueblo de Dios, llenos de valor. ¿Y ahora dónde están? Escondiéndose como unas ratas en una cueva. Y es una cueva sin salida. Versículo 17. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda, en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Josué es un éxito porque entiende qué cosa hacer primero. Entiende prioridades. Habría tiempo más tarde para tratar con estos reyes. Se bloqueó la entrada de la cueva y dijo: siga adelante. Por el momento tenía que acabar con la gente. Versículo 20. Y aconteció que cuando Josué y los líderes de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Todos tenían miedo del pueblo de Dios. No solamente eran atemorizados para levantar una espada, ni levantaron una lengua para criticar o quejar de algo. Versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así habrá Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Tenían que tomar tiempo de realmente asimilar la gran derrota de sus enemigos. Poniendo sus pies así sobre el cuello del rey fue una manera de sentir la victoria. Cuando tiene muchos hombres nuevos a la batalla, quizás tiene un poco de miedo, se sienten intimidación de esos reyes. Pero Josué dijo: no, ven, ponga tu pie sobre su cuello y siéntalo. Hay que sentir la victoria. Eso fue simbólico en estos tiempos. Eso se ve en el gran Salmo 110 cuando habla de Cristo Jesús. Creo que casi todos conocen el Salmo, se están citando todo el tiempo en el Nuevo Testamento. En Salmo 110, el versículo 1 dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos a los pies. Pero nosotros, hermanos, tenemos que también entender y aprender no tener temor. Ese concepto está en todas partes. Si alguien quiere leer en Romanos 16:20, lo que Pablo dijo al pueblo de la iglesia en Roma. 16:20. Aleluya. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está hablando como que nosotros de la iglesia del Nuevo Testamento también tenemos una batalla. No es la misma, pero sí estamos batallando en contra de la carne, del diablo, del mundo. Nosotros también estamos involucrados en algo semejante. Regresando a nuestro texto en versículo 26. Y después de eso, Josué los hirió y los mató, está hablando de esos reyes, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Ya tenemos otro montón de memorial del evento. En la pena de muerte en la Biblia, el criminal fue ejecutado primero y después ahorcado. Y no pudo estar ahí toda la noche porque esto fue símbolo de la maldición. Vamos a regresar a Deuteronomio 21. En Deuteronomio 21 y versículo 22 dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Aún un criminal tenía el derecho de ser enterrado y no fue quemado. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dé por heredad. Esto de ponerlo en un madero ahorcado hasta la noche también estaba anunciando la muerte de Cristo Jesús en lugar de nosotros. Por eso no dejaron a Cristo en la cruz toda la noche, tenía que bajarlo. Pero Él estaba representando la maldición. Continuando en versículo 28 de nuestro texto. Es un capítulo largo, vamos a terminar todo, pero rápidamente. 28. En aquel mismo día tomó a Josué a Maceda y la hirió a filo de la espada y mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Ahora Josué y sus hombres van como relámpago de lugar en lugar, no dejando a sus enemigos reponerse y organizar sus fuerzas. El tiempo de la victoria era ya. 29. Y de Maceda pasó a Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Y hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. No están tomando prisioneros. Todos eran aniquilados, como los de Sodoma y Gomorra, o como los que murieron durante el tiempo del diluvio de Noé. 31. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió al filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis. Todavía buscan sus alianzas. Mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. Y la tomaron el mismo día y la hirieron al filo de la espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego a Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de la espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Para el estudiante en serio, se puede encontrar todos estos lugares atrás de la Biblia en un mapa, si tiene la Biblia más fina que tiene los mapas, pero se puede ver el territorio que estaban tomando rápidamente para el Señor. 38. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey, y a sus ciudades, y las hirieron a filo de la espada, y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, lo había mandado. Todo lo que tenía vida, mujeres, niños, animales. Pero no fue idea de Josué, fue orden de Dios. Y Dios sabía lo que hacía. Continuando en versículo 41, ya vamos a terminar el texto. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él, y al campamento en Gilgal. Hasta ahí nuestro texto. Dios estaba con ellos. Y todo fue una gran victoria. ¿Acaso Dios está con nosotros? Amén. Vamos a ver a nuestra tarea llegando a Mateo, libro de Mateo, último capítulo. Dios estaba con ellos, Cristo prometió estar con nosotros. Nuestra guerra es muy diferente, no es con armas carnales, no es una guerra de sangre. Pero en Mateo 28, 18 se puede ver que Cristo está mandando a nosotros a una tarea también, a una conquista. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios dijo a Josué, vaya y toma todo ese territorio, te doy. Y Dios dijo a Cristo, vaya a todas las naciones, las doy. Y Cristo está mandando a nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo también está a nosotros. Nosotros también estamos involucrados en una gran conquista. Aunque no es una batalla de espada o de armas carnales, de todas maneras es una batalla. Y como Josué luchaba con todas sus fuerzas, esperando la victoria, nosotros debemos de hacer el mismo, sin tregua. Sin tregua. Bueno, llegando al fin, doctrina. En la Biblia, hermanos, se espera que el pueblo de Dios sean los ganadores y no los perdedores. En el mundo moderno, el diablo quiere publicar el concepto, no, la gente que están ganando deben ser los narcotraficantes, los corruptos, y ustedes los cristianos tienen que estar muy abajo. Eso no es el mensaje de la Biblia. Andando fielmente en pacto con Dios, luchando violentamente en contra de nuestros pecados y tomando territorio para Dios, podemos ser ganadores. Cristo usó palabras violentas para hablar de los ataques que tenemos que hacer en contra de nuestros propios pecados. Vamos a Mateo 5. Estoy cerrando. Vamos a cumplir todo este capítulo en poco más de media hora. Mateo 5:29. Cristo estaba hablando en el contexto de desear la mujer de otro hombre o la tentación de adulterio. En 5:29 Cristo dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda de uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Cristo no está diciendo que hay que cortarlo físicamente, pero si hay alguna actividad, si tu ojo está atrapado en alguna pornografía, Cristo está diciendo, violentamente, saca esa actividad de tu vida. No esperando meses o años. ¡Ya! ¡Quítalo ya! Como Josué se pasaba de lugar en lugar, matando. Y si estás haciendo cosas con tus manos que te lleva al pecado, estás diciendo, saca esta actividad ya de tu vida. Hay urgencia de hacerlo ya. Y de hacerlo completamente. Está hablando de quitar hábitos y costumbres de la vida que te hace débil en la batalla. Estas cosas te quitan la fuerza. Si alguien quiere leer Hebreos 12 y 1. Hebreos 12 y 1. Amén. Aquí está hablando del pecado como un peso que te estorbe en tu camino cristiano, que te quita la facilidad de tomar territorio para el Señor. Está diciendo, échalo de una vez. Para correr con paciencia y tomar territorio exitosamente, como Josué. Aplicación, en esta gran batalla podemos pedir ayuda. Nosotros somos como los de Gabaón, ese pueblo que hizo pacto, estos engañadores que vinieron a Josué, que recientemente entraron en pacto con Josué y luego piden ayuda. También Cristo está dispuesto a responder a nosotros, que hemos entrado en pacto con Él por medio del bautismo. Y Él es fiel, comprometido a nosotros para llegar a nuestra ayuda, como Josué estaba con esa gente de Gabaón, aunque ellos como nosotros no lo merecían. Llamamiento. Si tú no has tenido el espíritu para avanzar el reino de Dios, usando todos tus dones, creciendo en tu productividad, quiero orar por ti. La vida es muy corta, hermano. En la vejez, algunos tienen menos esfuerzos. Y ahora es el tiempo de actuar, tomando territorio y almas para el Señor. Sabiendo que Cristo está con nosotros en esa gran conquista. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú has puesto en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a jamás sentir vergüenza de lo que tú has puesto en tu Biblia. Si hay un problema de alguna historia, el problema está en nosotros y no está en tu texto. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres una persona, Dios, que tome en serio el pecado. Que el pecado para ti es como un crimen. Y que estos pueblos sufrieron horriblemente por estos pecados, como Cristo sufrió horriblemente por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado. En el nombre de Cristo. Amén.